Mi departamento está en el quinto piso. Es el número 8, estimada señora. ¡Qué curioso, Dios mío! ¡Y qué extraño! ¡Y qué coincidencia! Yo también vivo en el quinto piso, en el departamento número 8, estimado señor. ¡Qué curioso y qué coincidencia!
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Escrito y dirigido con Nico Ramuspe.
Esas hermosas tonadas anuncian que se suman dos personas a la mesa de Fuga de Radio. Primero, Rambrianza.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego Varela?
Muy, pero muy bien. Y, por supuesto, el gran magnánimo, el mejor columnista que la radiofonía y las plataformas digitales y virtuales en cualquier formato y ecosistema podrían tener, Nico Ramuspe.
Esa presentación la quiero tener grabada. La voy a usar de ringtone.
El famoso bio de Twitter.
Bien, es,
creo que se ve, pasa un poco de caracteres, pero del ex Twitter. Vamos a hablar.
Sí,
de
X.
¿Hablar? Si querés te lo podemos imprimir las ondas
lo
de sonido y te hacemos remera.
También, o lo pongo en la puerta de mi casa.
También.
Cuando viene el de la soda o algo, ya sabe a quién, en dónde se está metiendo.
Medio largo para placa.
Sí. No, bueno. Cada uno tiene la presentación que quiere.
No, sí, por supuesto.
Me voy con lo que dijo él, Me quedo. Pero bueno, ¿qué les traemos hoy? Hoy les traemos algo bastante particular, porque no va del lado por sí únicamente y solo sí por la película, sino, como siempre digo, bueno, expandamos un poco el universo fílmico, cinematográfico. Y hoy les traigo una película que, de vuelta, yo ya veo que es casi que como una matriz que se me va sumando. Una película que capaz que con Ramiro podemos catalogarla como muy Canal 12. Tiene muchos momentos Canal 12escos en la tarde, no en el prime time de la noche.
Puede ser algún domingo capaz que la
encontrás. Sí, pero yo no sé si la han pasado, tendría que estar un poco más
atento. Ah, pero es muy reciente para hacer una película en el 12.
Sí, eso es cierto, sería un super estreno de 2023, la película es del 2015.
Esto hasta 2038 no aparece en la pantalla abierta.
Pero puede ser un mega, mega hiper estreno. Les podemos estar tirando el pique si nos están escuchando. Estamos hablando de una película de, como siempre nombro el director, James Adam Ponsold, que no es muy conocido. Le dije el segundo nombre, no lo debe decir ni la madre el segundo nombre.
Capaz que no lo sabe él.
Capaz que él no lo sabe, Wikipedia lo sabe. Pero este joven director, en realidad es como de esos directores nuevos que están metidos en proyectos y de pronto llega un proyecto que anduvo dando vueltas bastante tiempo, nadie lo quiere filmar. En el medio creo que esta persona hizo una película con Emma Watson, es la de Harry Potter.
Emma Watson.
Con Emma Watson y con otras películas que se nota por el hecho de que ni las escribe él ni son como de producciones rápidas pero mega hollywoodescas, películas dramas, películas de comedia, y en el medio de todas esas otras películas que hizo, nos presentó una película que, paréntesis, no sé cómo se llama en español.
Es que no está en español, no está por eso probablemente
acá,
no aparezca.
Me figura como el final de la gira.
Bien,
puede ser.
Bien, sí. Bastante literal. Esta película se llama The End of the Tour. Es una película del 2015 donde actúa mi querido Jason Segel, que lo pueden conocer sí. Principalmente, no
por
sé
How
por
I
qué,
Met
por
Your
How
Mother.
I Met Your Mother, debe ser
sí,
lo,
How I Met Your
lo principal también.
Que a mí me cuesta mucho separar
el personaje
de How I Met Your Mother en cada papel que hace. Y le queda muy a la muy bien,
a
sea,
mí,
le calza muy bien.
Lo que digo con esto es que a mí yo vi esta película antes de ver How I Met Your Mother, serie que de las pocas sitcom que realmente me gustan, las disfruté, las recomiendo. Sé que con Varela tenemos el encontronazo con...
Igual Varela está entrando en el mundo de la sitcom.
Estoy entrando a poco, sí.
Porque...
Sí, pero hemos tenido el encontronazo de la de... Ay,
con Friends.
No, bueno, con Friends no tenemos ningún encontronazo.
Arrested Development.
Arrested Development, sí.
Sí. No, yo con respeto eso. Que haya gente que no le gustan a las que me gustan a mí. Lo que yo no respeto es las series que me avisan cuando me tengo que reír.
Sí, bueno,
eso para mí es un punto de inflexión. Si me toman el pelo, si subestiman mi inteligencia, yo no puedo respetar una serie. Eso
ya lo hablamos. Como
solo Alf.
Por eso. Bueno, sí, pero Alf tiene Alf muy pocos Alf. Capítulos, Alf es Alf, y lo tenemos en
pero
la
como
gloria.
Como muchas eran en vivo, la gente se reía, entonces no se puede. No,
¿pero por qué abrían la puerta y entraba gente? No, lo hacían de gusto. Ah, no, porque sí, como fue una fatalidad. De que
daba teatro.
Lo hacían de gusto.
Parte de una metaficción dentro de la realidad del estudio.
Claro, no, pero parece que al final, tipo, que no sé, el de seguridad se olvidaba de la llave, quedaba puerta abierta, entraba gente y no les quedaba otra que grabar las risas.
Bueno, bodyboarding.
¿Qué tenemos? Desde todo el espectro televisivo, vamos a presentar a una persona que a mí en lo personal es un personaje, porque más allá del autor y más allá del aprecio que le tengo a la obra, esta película nos plantea dos personajes muy particulares. Uno de ellos, el personaje que hace Jason Segel, que para mí es siempre el personaje de esta película, que es David Foster Wallace, un escritor a quien yo conocí en lo personal por mi viejo. Mi viejo Foster Wallace, esto no es ningún spoiler, lamentablemente se suicida en el 2008, deja una obra súper vasta, no a nivel de tanto obras prolíficas, sino a nivel de páginas,
de
recomendaciones,
de
notas de pie de página, de lo que sea. Y uno de estos autores que entran dentro de lo que se podría llamar la posmodernidad maximalista. Es bastante difícil de entrar, no es una cosa fin de semana libre, algo, o me voy a la playa, hay 35 grados de calor, me llevo un libro de Foster Wallace.
No.
Porque probablemente pese más que la sombrilla, en primer lugar, y tenés que llevar la silla, que no se moje, la arena, etcétera.
Es que donde lo estés leyendo acostado en la arena.
Sí, o acostado.
Y se te cae arriba o del pecho, es probable que te mueras ahí de prendido fuego por la radiación solar.
Principalmente.
Si nadie te ayuda.
Principalmente por su obra más importante, que se llama Infinite Jest. Le pusieron acá en Latinoamérica La Broma Infinita. Y esta película, que se llama The End of the Tour, narra, digamos, 5 días. Es, podemos decir, Ramiro, una especie de película de carretera.
Sí, es una road movie.
Road movie. Entre David Lipsky, que es un reportero de la Rolling Stone, que encuentra y tiene ganas de seguir a David Foster Wallace en estos 5 días, donde hace una especie de tour, presentación del libro.
Sí, e interpretado además por Jesse Eisenberg.
Jesse Eisenberg, que interpretado, que es demasiado.
Sí, hace su mismo personaje de siempre, ¿no? Es una persona que no sabe si te cae bien, si te cae mal, hasta que de repente si te cae mal. Porque en algún momento se da vuelta.
Que creo que lo mismo pasa en la red social, lo mismo le pasa a David Foster Wallace, con varias peripecias que ocurren en este tour, digamos.
En Adventureland creo que pasa medio que lo mismo. Zombieland es una que más o menos pasa como un poco mejor, pero después por lo general es como...
Sí, mantiene cierto estándar de personaje. Sí. Da a saber si lo elige él o si la gente ya dice, bueno, esta receta no falla, llamemos a Jesse Eisenberg.
Creo que quedó medio encasillado, ¿no?
Y atiende el teléfono él mismo. Pero nada, es una película, obviamente, una película por momentos, si uno no conoce mucho al escritor o no conoce la obra, uno capaz que queda como medio, bueno, enfoquémonos en la vida privada que trata de ocultar muchas veces David Foster Wallace. Una película que trata de una manera bastante pesimista, al menos yo lo noté de esa manera, los problemas de salud mental, la depresión, los intentos de suicidio, los temas que aborda Foster Wallace. Obviamente, muchísimo mejor que el spot que hizo Del Grossi hace unos días. Esto se puede recomendar como...
No hace falta mucho.
Como, no, obviamente que no, pero acá tienen una buena película que la pueden acompañar con una bolsa de bizcochos, pero que va a entrar por otro carril. Me parece una película en donde mismo la música, que es una música compartida entre las notas que el mismo Foster Wallace y que el mismo David Lipsky, los personajes reales, comentaron de lo que escucharon.
Sí, porque además David Lipsky escribía para Rolling Stone.
Claro.
Entonces es como, era notorio que algo de música en su nota...
Tiene que utilizar... pero Foster Wallace, una persona muy inteligente, muy... ¿cómo se le puede decir? Una persona muy del siglo XXI, pero que vivió muy poco, lamentablemente, el siglo XXI, y es como que ya lo veía venir, con una aversión total a las fotografías, una adicción a la televisión muy grande, pero que también la película lo deja bien claro. trata de estar lejos de la televisión, lejos de la comida chatarra, lejos del alcohol, pero por un tema de que son siempre como leitmotivs que les van a seguir calando hondo en sus excesos. Sí. Que no por sí tienen que ser excesos de drogas duras, que es lo que decían, sino los excesos de la modernidad.
Sí, yo no sé si, como decías, como que trataba un punto de vista un poco pesimista el tema de la depresión y demás. No sé si tanto pesimista, sino que más bien, por lo menos en el papel de Foster Wallace, como se siente, es como que una persona que realmente lo vivió.
Sí, como, o sea, algo más real.
Claro, no es tanto, o sea, puede ser un poco pesimista, pero se siente muy auténtico.
Exacto, o sea, cuando quise decir eso, quise decir que no se van a encontrar con una
película. Romántica.
No romantiza como lo haría, no sé, John Green, las novelas o esas tipos de
Bueno, como mismo hacían los escritores o se hace con los escritores malditos y
Totalmente.
Demás. Totalmente. Como Bukowski, que era un borracho.
Totalmente, que él en la película también lo deja bien claro, dice, yo escribo, porque además Foster Wallace luego de su fama con la novela que justo lo agarran, la película narra como un, o sea, no es un biopic, son 5 días en un paso de lo que va a ser el profesor, el docente universitario que tiene algunas publicaciones, a un autor mucho más masivo, mucho más pop. Y el temor de él justamente de convertirse en, de alguna manera, lo que se termina convirtiendo en un autor pop, de lo cual él tiene miedo de su propia fama y de sus propios alcances, también de cómo Estados Unidos funciona. Él dice muchas veces, me mudé para este lado porque no quiero estar en Nueva York, porque no quiero tener este tipo de vida. Le habla al escritor que le hace, es como también un dueto de escritores, entre, bueno, vos leíste mi libro, te dejo el mío, pero siempre con una persona que no sabes muy bien para dónde va a desembocar. Foster Wallace, al menos.
Bueno, sí, en realidad es como que se lo ve muy, es como el gigante amable,
sí,
que de repente no es tan amable. No es porque tenga como un arranque de violencia o algo de eso, pero tiene como algunos momentos tensos, sí, con el otro personaje y se como que queda como muy claro eso. Sí. Que es un papel muy muy clásico de Jason Segel.
Sí, que lo hace muy bien.
Es un tipo muy alto, muy grande y que tiene cara de bueno. Pero de repente como que...
Sí, de repente no...
Puede ser intimidante.
Que marca la distancia de no sos mi amigo, viniste a hacerme una entrevista, tampoco yo quiero ser parte de este mundo del hacerme famoso,
es que,
le tengo cierta distancia a Rolling Stone.
Es que eso me parece que es algo interesante que toca la película, ya de entrada es como diciendo... Llega, lo recibe y demás, y el otro se quiere poner a laburar y como, bueno, sí, dale, está, pero... Y
¿el otro es Mark Zuckerberg?
Sí, exacto. Ese es Mark Zuckerberg.
Ahí está. ¿Cómo que se llama? Para mí es Mark Zuckerberg.
Jesse Eisenberg.
Que sí, el papel es muy parecido al de Mark Zuckerberg.
Sí, en la red social. Sí, es un como... poco más buena onda y con más amigos.
Che, mirá que
tampoco hace falta mucho.
No, claro. En versión 2. Pero lo que quiero ir con esta película es que me parece un muy buen disparador. Yo trato de siempre buscar películas que sean disparadores hacia otro tipo de cosas para conocer a este autor, que en lo particular a mí me encanta. Sé que... no es fácil entrarle a sus novelas, que tiene 3 novelas. Una es La broma infinita, que es la que presenta en la película. La anterior se llama La escoba del sistema, que es una novela que no leí. Las novelas son muy densas. La última que tampoco leí, que es el de Pale King, del Rey Pálido. Pero sí recomiendo, como para ingresar a los que les puede interesar en este mundo de David Foster Wallace, ver la película, en primer lugar, que me parece como una buena presentación de los temas que a él más le interesan. Y tiene una colección de ensayos y de historias cortas, pero principalmente los ensayos para mí son lo que marcan la grandeza de David Foster Wallace, porque digamos, en sintonía con algunos escritores coetáneos, como pueden ser Jonathan Franzen, que escribió también otras Biblias gigantescas, como son Las Correcciones, que es otro libro que no recomiendo para llevar a la playa, escribieron también un libro de ensayos que se llama Hablemos de langostas, que es de David Foster Wallace, en donde cada ensayo dispara para una temática que le haya parecido interesante y que abarca muchísimas cosas. La política, con, por ejemplo, una entrevista a John McCain cuando fue candidato en Estados Unidos, pero por otro lado, lo mandaron a cubrir los premios ABN de la industria del porno, y de ahí sacó su visión, digamos, de lo que sería una especie de parque temático para adultos, que es como lo trata de llamar, pero siempre lo agarra de otro tema donde pueda cubrir varios temas, los problemas médicos, la industria del porno, la política.
¿Hay un capítulo de BoJack Horseman que era medio así? ¿O yo estoy teniendo un olvido?
No, puede que sí, y además en BoJack Horseman hacen el
chico. Parque temático porno, sí.
Pero además, justo que lo mencionás, BoJack tiene como mucho de esto.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí, 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 es, o sea, que es como que la misma esencia.
Bueno, la cuestión de la depresión está permanentemente.
Sí. Y el cómo se interpreta eso, cómo se piensa eso, un poco de lo que quería como comentar al principio, es como que él, cuando lo recibe al escritor, ya marca como ciertos límites de che, no somos amigos y demás, pero también es como una especie de defensa, como diciendo, yo sé que vos estás 5 días acá, que me vas a querer sacar toda la información que quieras,
sí,
y después te va.
Sí, y además, o sea, él escribe ese tipo de artículos y le dice muchísimas veces, yo sé lo que vos estás trabajando, me da miedo las 100 formas distintas que vas a poder comentarme esto, y es siempre como esa cuestión tensa de obviamente una persona que tiene muchísimos problemas de salud mental, que trata de mantenerse alejado de la familia, pero que también es una familia que lo cuida, que busca en su monotonía,
y su familia también.
Totalmente, y busca en su monotonía, digamos, quedarse acompañado de 2 perros gigantes que tiene, chiquitos para él, pero bastante grandes para el resto de los mortales. Y me parece, como lo decías con lo de BoJack, que BoJack Horseman no la vi entera, pero sé que uno de los personajes y chiste interno es J.D. Salinger, que también es otro escritor que nunca tuvo, digamos, que siempre estuvo como por fuera de lo mainstream y de las fotos. Es otro tipo de estos escritores. Le puedo sumar otro de los que me encantan, que es Thomas Pynchon, que era como también otro de los héroes, se le puede decir, que tenía Foster Wallace, pero que también dispara a su fanatismo por Alanis Morissette, por ejemplo, sí, su fanatismo por la cultura estadounidense más pura y dura, en el plan tiene una bandera de Estados Unidos en la casa.
Sí, o cuando van al cine termina eligiendo una película que
totalmente
es una especie de Duro de Matar, que no es la Duro de Matar, la de Travolta y un tren que termina saliendo disparado.
No la vi esa película.
Yo tampoco.
Pero Foster Wallace le encantó. Es como que encuentra la conexión del mundo real en también, no solo en la parte académica, sino justamente en el día a día.
Y que puede ser muy profundo y ser lo más choto del mundo.
Sí, sí. Sí, que es también esa cosa de que no quieren humanizar deshumanizar al escritor, en plan, como uno ve esas entrevistas a Jorge Luis Borges, que además de ser ciego y estar mirando el éter, uno lo ve ya como un patriarca, bueno, ¿qué tenés para decir de tal cosa, tal otra? Y Foster Wallace
las
es
entrevistas
como,
tipo a Dalí.
Claro, sí. Foster Wallace es una entrevista que le hacen, que escriba sobre el 11 de septiembre o sobre los problemas de las colonias en África.
Y salvando la distancia con los escritores malditos y demás, es como una especie de escritor maldito.
Totalmente.
O sea, si bien no tenía grandes consumos de alcohol o de adicciones, bueno, las más naturales, más que naturales, perdón, normales o habituales, sí tenía como sus adicciones y sí tenía como ese tipo de visiones. Su mismo libro, La Broma Infinita, si bien no lo leí, ya con el cómo se lo trata y el nombre, sí, me da como muy a La Conjura de los Necios.
Sí, totalmente.
Como ese libro crítico de la sociedad, pero con que detrás de una gran capa de humor, de un humor ácido, sí, que no todo el mundo entiende.
Sí. Sí, no, totalmente. Lo que decías, eso me parece un buen disparador para entrar en este tipo de autores, que nada, son realmente autores nuevos, súper recomiendo. Me hace acordar mucho a un autor que también me gusta un montonazo, que también lo recomiendo, que es Christopher Hitchens, que es falleció de cáncer en el 2011, bastante cercano a Foster Wallace. Es bastante loco pensar de que muchísimos autores que digamos son de la posmodernidad del siglo XXI, estén muertos. Estoy pensando en Mark Fisher también, que es otro bloguero, filósofo, etcétera, que realmente el siglo XXI les hace pesar el propio siglo XXI mismo. Yo creo que Foster Wallace tenía muchísimas, ¿cómo se le puede decir?, tendencia a esa adicción de la televisión. No me imagino lo que hubiese sido conociendo redes sociales, conociendo TikTok, conociendo Instagram, en un mundo súper, súper público, bueno, súper privado al mismo tiempo y público.
Es que algunas de las críticas que hace se pueden traspolar muy bien a la actualidad. Es como, si no pasaron tantos años desde que falleció o mismo desde que ocurre estas entrevistas que le hacen al día de hoy, sí pasaron muchas cosas en esos años. Y como medio para el mismo lado, como ya sabemos que los medios dejaron de ser solo televisión y pasan a ser pantallas múltiples por todos lados, que uno la tiene a disposición, con contenidos cada vez más cortos, cada vez más estupidizantes. Sí. Y como que se aplica bastante bien lo que critica en la actualidad. Y sí, probablemente hubiera sido un martirio para él.
Y él lo dice en un momento, yo no sé si llegaré vivo a sobrevivir a estos avances tecnológicos 10, 15 años más. Y es un momento del guión ahí que me da como un poco de piel de gallina, porque bueno, obviamente que nosotros tenemos el diario del lunes. Pero para nada, para estar un poco más metidos en la obra, les recomiendo Hablemos de Langostas, que es el libro de ensayo. Obviamente que les recomiendo la película The End of the Tour, que es del 2015, con Jason Segel y con nuestro amigo Mark Zuckerberg, Jesse Eisenberg. Así que nada, es una buena recomendación que les quería dejar. Y bueno, veré con qué puedo volver en próximas recomendaciones.
Seguís teniendo tarea atrasada, así que.
Tengo la, ya sé.
Me parece que lo vas a tirar lo más que
pueda. Ya es como chiste interno, ¿no?
Sí.
Me agarraron para la chacota.
Va a empezar así la tercera temporada.
Yo prometí que iba a ser este año igual.
Yo sigo diciendo, che, no te olvides esta película, no te olvides esta película. Yo estoy poniendo ficha ahí, pero.
No sale.
Porque yo ya la vi.
Claro, además.
Yo ya hice la tarea.
Prometo hacer los deberes.
Bueno, esperemos que así sea. Gracias, Nico. Nos reencontramos la próxima.
Muchas gracias a ustedes.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.